En portada. La historia de la evolución humana menos farragosa jamás contada, por Leonor Lozano. Hace 6 millones de años existió sobre la Tierra una especie de primate que marcó el rumbo de la historia. Nuestro último antepasado común con los chimpancés. Que poco después nos separamos en dos ramas es de sobra conocido, pero ¿dónde situar a Ardipithecus y Australopithecus? ¿Quiénes fueron los Anamensis, los Afarensis, los Habilis y los Ergaster? ¿Y cuándo aparecieron los Homo? El goteo incesante de nuevos hallazgos ha pintado en nuestro imaginario un cuadro de la evolución humana, cuanto menos, confuso. Conocer ha hablado con tres expertos para aclarar las cosas.
Si tuviéramos que visualizar gráficamente la historia de la evolución humana, la imagen más adecuada sería la de un gran árbol, uno voluminoso, frondoso, que dé buena sombra. Un árbol del paraíso, quizás.
Según Antonio Rosas, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, las raíces de este gran árbol se asientan sobre el último antepasado común que compartimos con los chimpancés. Porque según este experto, de aquella especie de primate de hace 6 millones de años surgieron dos líneas evolutivas. Una que dio lugar a lo que conocemos como chimpancés y que evolucionó a su manera, y otra que también siguió su camino y cuya rama final somos nosotros, los sapiens.
Desde aquel antepasado común que compartimos en su momento con los chimpancés, se generó un proceso de diversificación y todo lo que queda ahí contenido es lo que llamamos hoy homínido, añade el paleontólogo.
El primer ramal que encontramos en nuestro árbol de la evolución lo ocupa el género Ardipithecus y de él probablemente surgió otro, aún muy simiesco, hace algo más de 4 millones de años, el Australopithecus.
Este último a su vez dio lugar a varias especies diferentes, como el Australopithecus anamensis, el africanus, el sediba o el afarensis. Por cierto, que Lucy, el esqueleto más famoso del mundo, pertenece a este último grupo. La descubrió el estadounidense Donald Johanson el 24 de noviembre de 1974 en el noreste de Etiopía. Y su hallazgo supuso una revolución en la investigación del nacimiento y evolución del género humano. Esta Australopithecus afarensis en concreto vivió hace 3,2 millones de años. Medía 1,1 metros de altura y tenía alrededor de 20 años cuando murió.
No se sabe con exactitud cuál, pero fue una de las ramas de Australopithecus la que dio origen hace algo más de 2 millones de años a seres poseedores de un mayor cerebro y de unas extremidades superiores más cortas que las inferiores, los primeros Homo. Y como no podía ser de otra manera, en un árbol inmenso, ese primer brote de nuestro género también se diversificó, dando lugar a más especies.
Aunque el director del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, Robert Sala, sitúa nuestro árbol, hasta aquel momento, en África, el Homo no se quedó quieto y dio lugar a nuevas ramas geográficamente dispersas. En África tenemos una, a la que llamamos Homo ergaster. En Asia encontramos al Homo erectus. Y en Europa, a otra especie que se descubrió en Atapuerca, que es el Homo antecesor. Relata este experto.
Con el paso del tiempo el árbol creció y la evolución siguió su curso. El brazo europeo llegó hasta el Homo neanderthalensis, los populares neandertales, que aparecieron hace unos 200.000 años y se extinguieron hace unos 30.000, mientras que en la rama asiática siguió evolucionando el Homo erectus. Fue la rama africana la que acabó dando lugar, hace entre 150.000 y 160.000 años, a nuestra propia especie, el Homo sapiens.
¿Por qué desaparecieron? En la actualidad, solo una especie humana puebla la Tierra, pero esto no siempre fue así. Hace 100.000 años, por poner un ejemplo, eran 5 las que coexistían. ¿Cómo fueron las transiciones de un género a otro? ¿Convivieron siempre? Y la pregunta del millón, ¿por qué desaparecían?
En cada continente se registraron ramas diversas y en muchas ocasiones esas ramas se encontraron. Así, el Homo sapiens se movió por medio mundo y llegó a Asia y la colonizó. Y seguramente como consecuencia de esa migración, el Homo erectus desapareció. Pero los sapiens también llegaron a Europa hace 40.000 años y se mezclaron durante 10.000 años con los neandertalensis. Prueba de ello es nuestro propio genoma, aunque lo cierto es que la llegada de los primeros a Europa también acabó con los segundos, explica Robert Sala.
El éxito del Homo sapiens fue tal que se calcula que hace unos 15.000 años, tal vez algo más, todo el planeta estaba ya poblado por una única especie, la nuestra.
También hemos preguntado al respecto a Eudald Carbonell, codirector de la Fundación Atapuerca. Según este experto, las nuevas especies surgen normalmente como consecuencia de un fenómeno llamado alopatría, o lo que es lo mismo, por aislamiento geográfico. Ocurre cuando un grupo de especímenes se queda encerrado en un territorio y no tiene contacto con otros, señala Carbonell. La imagen sería la de una Y, la de un tronco común y dos ramales. Una especie vive en un entorno dado, pero un conjunto queda aislado, y cuando se altera su ambiente, cambia también la especie. Ahora bien, si se abre el contacto, las especies se mezclan y se hibridan, como ocurrió a neandertales y sapiens en Europa.
Robert Sala, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, lo compara con las grandes extinciones de la actualidad. Hoy vivimos, entre otras, la desaparición del oso panda en Asia, que se alimenta exclusivamente de bambú y cuyos bosques tienden a desaparecer, en parte, por la acción humana. A las especies humanas les pasa lo mismo. Si su entorno cambia en exceso y no están adaptadas, o si aparece un competidor contra el que no tienen herramientas para competir, sus poblaciones serán eliminadas.
¿Y el Homo? ¿Qué tiene de especial? Para Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, se trata de otra de las preguntas del millón. Según afirma, hoy en día hay un debate en torno a dónde trazar la línea. Su opinión particular es que el género Homo surgió aproximadamente hace 2 millones de años y que algunas de las características que lo definen son un esqueleto similar al nuestro, con brazos cortos y piernas largas, un bipedismo obligado y probablemente un ciclo biológico que incluye una fase de niñez. El Australopithecus, aunque también caminaba erguido, tenía aún los largos brazos propios de un ser especializado en moverse por los árboles.
Respecto al periodo de niñez, el paleoantropólogo se refiere al tiempo existente desde que se produce el destete, el cambio de la leche materna a la alimentación no materna, y la erupción del primer molar, o el tiempo en el que termina de crecer el cerebro. A lo largo de la evolución, ese periodo se fue alargando poco a poco, hasta estar perfectamente definido con el Homo.
La combinación de una fase de niñez con un cierto volumen encefálico y un esqueleto postcraneal como el nuestro, todo eso es lo que definiría al género Homo, sentencia Antonio Rosas.
¿De qué capacidad craneal hablamos exactamente? Eudald Carbonell, de la Fundación Atapuerca, sitúa a los antepasados del género Homo en torno a los 500 centímetros cúbicos cc. El Erectus ya tenía en torno a 800 a 1000 cc y nosotros unos 1450 cc.
El porqué de este aumento es otra gran discusión, pero Carbonell lo atribuye al uso sistemático de herramientas. Estos instrumentos requerían de unas manos para ser utilizados, pero también de un cerebro que diera órdenes, cada vez más complejas, y al pasar a tener un uso social también se desarrolló el lenguaje. Después se descubrió el fuego y de esta manera nuestro cerebro fue creciendo.
No obstante, Antonio Rosas advierte de que para definir cuántas especies de Homo hay, debemos tener en cuenta que existen dos escuelas, una más restrictiva, que es la que yo defiendo y que sigue las características que he expuesto, y otra que lo es menos, que define al género básicamente por el tamaño de sus dientes y que incluye a otras especies.
La primera, la más restringente, habla del Homo ergaster, de Homo erectus, de Homo sapiens, neandertalensis, heidelbergensis, antecesor y de los recién descubiertos denisovanos, que todavía no tienen un nombre específico. Pero si ampliamos un poco los márgenes, como hace la segunda escuela, sumaríamos a ese conjunto el Homo habilis y el Homo naledi. Para los investigadores de la primera, el Homo habilis es en realidad un Australopithecus.
¿Seguimos evolucionando? Desde nuestra perspectiva de Homo sapiens sapiens, algo ególatra quizás, podría parecer que con nosotros la humanidad ha alcanzado su perfección. Para bien o para mal, los expertos lo dudan.
Eudald Carbonell, codirector de la Fundación Atapuerca, cree que nos dirigimos hacia lo que él denomina transhumanidad y que ese nuevo periodo estará representado por una hibridación entre el ser biológico y el ser tecnológico. Caminamos probablemente hacia la creación de nuevas especies de homínidos, no producidas solo por selección natural, sino también por selección técnica y cultural.
Este nuevo paso en el mapa de la evolución humana implicaría, seguramente, una reducción del cerebro. Tenemos grandes periféricos que se podrían incluir. La tecnología permitiría que el cableado funcionara mejor y más rápido, y dispondríamos de memorias externas que nos darían información. Todo esto podría hacer aumentar nuestra inteligencia de forma exponencial, concluye Carbonell.
Lo que está claro, según Antonio Rosas, es que seguiremos evolucionando siempre. Ya lo decía Heráclito, el filósofo griego, lo único constante es el cambio.
¿Sabías que pueden faltar eslabones perdidos en este enorme mapa? Antonio Rosas está convencido de que los registros fósiles tienen que darnos aún más sorpresas, y especialmente en torno a ese gran antepasado común de hace 5 o 6 millones de años. Tenemos muchísimas de las grandes ramas del árbol, pero puede que nos falten algunas hojas, añade Eudald Carbonell.
Tenemos un porcentaje de genes neandertales. Antonio Rosas, del Museo Nacional de Ciencias Naturales, asegura que entre un 2 y un 4% de nuestros genes lo son, pero solo en poblaciones no africanas. Las subsaharianas no tienen genes neandertales. Somos los otros los que salimos fuera de África, los que los portamos, añade el investigador. La cuestión en torno a cómo se manifiestan esos genes está aún por esclarecer.